tórax y revolucionó el mundo de la cirugía. Una técnica de invasión mínima con una única incisión, por lo que simplifica mucho cualquier operación de tórax y también su recuperación. Desde que inventó esta nueva técnica, ha operado y ha enseñado a operar en más de 130 países. Se pasa la vida viajando y si no le pillas en el quirófano es porque está montando en un avión para seguir operando en otro país del mundo. Muchas veces de forma altruista, en países muy pobres, enfrentándose a cirugías realmente complicadas y dando esperanza a personas que están desahuciadas. Diego González Rivas ganó mucha fama en los últimos años porque solía atender frecuentemente a los medios explicando lo que hacía. Era extremadamente raro leer alguna crítica sobre él y lo que despertaba en casi todo el mundo era un enorme reconocimiento, el orgullo de ver a un médico español haciendo historia por todo el planeta, salvando vidas. Bueno, pues esto era así hasta que a Diego se le ocurrió responder esto en un podcast.
Yo voté a Feijóo.
¿En las últimas?
Sí.
¿Estabas en España? No, como fueron en julio.
Sí, pero vine a pelar. Voté a Feijóo porque, bueno...
¿Lo estás escuchando? Dijo que votaba al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Inmediatamente le empezaron a llover las críticas y los insultos, sobre todo en redes sociales. Le han llamado facha e insolidario, clasista, cretino, que no merece admiración, que se ha caído un mito. Es decir, que ha pasado de héroe a villano simplemente por hablar de a quién ha votado en las últimas elecciones y que esa elección no coincida con la que algunos esperaban. Se supone que las redes sociales son un espacio de libertad, así se presentan, pero ya ves que al final muchas veces se convierten en tribunales políticos. Hoy nosotros hemos querido hablar con él. Nos ha atendido desde Shanghái, en China. Diego González Rivas, uno de nuestros mejores cirujanos, sigue operando lejos del ruido.
Ante una pregunta tan normal como la ¿a qué partido has votado? Y respondes pues lo que tú has hecho, creo que no he ofendido a nadie y creo que nadie
está
debe
claro.
Sentirse ni decepcionado y menos proferir pues eso, insultos o descalificaciones o llamar facha a una persona que ha votado al PP. Creo que eso está fuera de lugar absolutamente, ¿no?
Diego nos ha contado que el ruido de las redes sociales no le afecta, ha decidido pasar página, continuar con su trabajo, con sus operaciones, pero me viene a la cabeza pues el caso de otras personas que, sin embargo, sí se han visto afectadas por ese ruido, por esos insultos, por esas críticas desmedidas y que han tenido que abandonar directamente las redes sociales. Sobre todo esto vamos a hablar hoy en la tarde de COPE. Te cuento también que la unidad de criminalística de la Guardia Civil ha terminado el trabajo que le pidió el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Concluye que los audios de Koldo García no están manipulados. El informe es rotundo y señala que no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en los audios estudiados. Se desmonta así la línea de defensa de Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo, que dijeron ante el juez que no se reconocían en esas grabaciones. Por cierto, se cumplen 40 años de un videojuego para la historia, Super Mario Bros.
¡It's me, Mario!
Bueno, si tienes hijos, seguro que conoces perfectamente a Super Mario Bros. Y esta sintonía que a veces te habrá martilleado la cabeza de la cantidad de veces que habrás tenido que jugar con ellos. Pues hoy vamos a rendir homenaje a este videojuego que cumple 40 años, Super Mario. Solo te digo que en un ratito me van a traer una consola histórica de las de coleccionista para echar una partidita, para poder jugar aquí en la tarde.
Tú no lo entiendes.
En este viernes, que es el Día Mundial del Aperitivo. Esos aperitivos que conquistan las mesas de cada rincón de nuestro país y se han convertido en una forma social también de compartir y de disfrutar. El pinchito de tortilla de patatas, el jamón, el queso, las bravas, la gilda, que está tan de moda. Bueno, casi cualquier alimento puede ser protagonista de una buena tapa, ¿o no? ¿Cuál es la tapa más cutre que te han puesto? ¿Dónde fue y cómo fue para que no se te haya olvidado? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es que hay aperitivos muy poco apetecibles.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, la tapa que me parece así cutre, que en principio puede estar muy bien, una rodajita de embutido, de salchichón, de chorizo, de un trocito de queso, pero que en algunas circunstancias no lleva mucho tiempo cortado o ha ido danzando de mesa en mesa porque no se ha comido y, bueno, pues tiene un aspecto entre aceitoso de plástico duro que, la verdad, no es nada apetecible. Normalmente se suele quedar y así va rodando de mesa en mesa.
¡Ay! ¿Quién se come eso? ¡Qué horror!
Es mejor no pensarlo, ¿eh?
Bueno, hablamos de todas estas cosas, tapas que no nos gustan en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça se estrena con victoria en la Champions.
Sí, 1-2 ganó Newcastle con doblete de Rashford para comenzar con buen pie. Y atención, la última hora en el Real Madrid se queda definitivamente sin Hausen mañana ante el Español. Así suena el primer doblete de Rashford con el Barça.
Suspende centrando con la zurda, el remate, gol. Mira. Rashford, gol. Rashford, gol. ¡Gol! ¡Giro el cuello! ¡Marcos! Ahí está Rashford. Se la prepara Rashford. ¡Va a tirar! ¡Golazo!
Sí, son muy importantes. El primero sobre todo es bueno para romper el hielo. Es un momento importante en mi carrera. Estoy muy contento de haber marcado estos goles para este gran club. Pero al final lo que importa es el partido y nos ayudaron a ganar.
Elena Condi, Rashford fue la estrella en el estreno de la Champions.
Sin Lamin renació Rashford en modo estrella con un doblete para dar la victoria 1-2 al Barça, que sufrió en los minutos finales. En su país y con el seleccionador inglés en la grada, Rashford doblegó el aguante del Newcastle con dos momentos de inspiración. El segundo fue un golazo, un cañonazo potente, seco, desde fuera del área. Impresionó a todo el mundo, un poco menos a Flick y a sus compañeros, ya están acostumbrados a verle marcar golazos así en los entrenamientos. Quizá por eso el propio Rashford le dio más mérito al primero, que marcó de cabeza en el minuto 59. Ayer los dos fichajes, Rashford y Joan García, le dieron la razón a Flick y a Deco. Joan salvó el Barça con el 0-0 con un pie espectacular a un disparo de Barnes. Eso decía el portero después de su debut en Champions.
Bueno, yo lo único que trabajo día a día para intentar hacer lo mejor posible cuando llega el partido. La verdad que me estoy sintiendo muy cómodo desde el primer día, evidentemente con muchas cosas a mejorar todavía, pero sí, estoy muy cómodo y muy contento. No me gusta ponerme nota, pero bueno, creo que he estado bien. Hubiera estado mejor si no me hubieran marcado.
El próximo partido del Barça contra el Paris Saint-Germain, y hemos conocido que definitivamente ese encuentro se va a jugar en Montjuïc, Edu Badia.
Sí, y el resto ya se verá. De momento ya es oficial, el Barça debutará en la Champions ante su afición en Montjuïc en la segunda jornada de la fase liga. El conjunto de Hansi Flick recibirá el PSG el 1 de octubre a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, estadio que ya se prepara para instalar el nuevo césped. El club, mientras, ha vuelto a dar las gracias a los socios y a los aficionados por el apoyo y la paciencia en este proceso hacia el nuevo Camp Nou.
Y en la Champions ayer también marcó Haaland. Lo hizo Bruno Casar en la victoria del City ante el Nápoles.
El partido más destacado, a la par que emotivo, fue el City-Nápoles. En el regreso de Kevin De Bruyne a la que fue su casa y en la que jugó 26 minutos, fue sustituido por la expulsión de Di Lorenzo en la victoria de los Citizens 2-0, goles de Haaland y de Doku. Apunta Munilla, goleadas en el Sporting de Portugal 4, Kairat Almaty, próximo rival del Real Madrid 1, mismo resultado en el Brujas-Mónaco, y Eintracht 5, Galatasaray 1. Sorpresa, el empate a 2 en el Copenhague-Leverkusen, golazo, por cierto, de Grimaldo. Y con todo y con eso nos despedimos de la Liga de Campeones hasta dentro de dos semanas.
Pues vamos con la Liga. Esta mañana decía esto Xavi Alonso sobre la sanción a Hausen.
Por una parte no me sorprende, y bueno, pues yo creo que evidentemente me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra. No va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerle a él después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta. Pues si acepta un error, pues debería tener sus consecuencias, y parece que no ha sido así, o sea que vamos a dejarlo ahí.
Y el Real Madrid, Melchor Ruiz, definitivamente pierde a Hausen ante el Español.
Sí, Xavi Alonso tenía en esa sala de prensa ya la información, a pesar de que no se ha hecho público hasta minutos después. Y eso, que Hausen va a tener que cumplir un partido de sanción, a pesar de que el comité de disciplina le pusiese el partido y apelación lo ratificase, cuando el CTA había dicho que la tarjeta mostrada por Gil Manzano roja era más bien amarilla.
Mañana, primero contra tercero en el Bernabéu, Real Madrid-Español, 4:15. ¿Con qué noticias en el Real Madrid, aparte de Hausen, Arantxa Rodríguez?
Bellingham y Camavinga podrían tener minutos en el partido de mañana ante el Español, aunque, como ha reconocido Xavi Alonso, aún están faltos de entrenamiento. El técnico blanco va a introducir cambios en la alineación, como viene siendo habitual con respecto al martes. Raúl Asencio entrará por el sancionado Hausen, y todo apunta que Vinicius volverá a ser titular por la izquierda en detrimento de Rodrigo. También recupera Xavi Alonso a Endrick, que está en la convocatoria del partido.
¿Qué más ha dicho el entrenador del Real Madrid esta mañana, Melchor Ruiz?
Pues que quiere el pleno mañana, tiene que hacer un partido muy completo a un muy buen Español, que es tercero, recordemos, en la Liga, que no le ha sorprendido lo de Hausen, que al margen de Claude, de Camavinga, perdón, y de Jude Bellingham, que van a tener minutos Endrick confirmado en esa convocatoria que acaba de decir a Arantxa y que veníamos contando en COPE, que la situación vivida por Simeone en los banquillos es algo que desde hace tiempo se ha ido de las manos en el mundo del fútbol, que va a ser un reencuentro muy especial con Mourinho en la última jornada de Champions, pero casi todas las preguntas hoy han ido dirigidas a cómo se encuentra Vinicius.
Ayer Le vi, creo que no era el momento de hablar, pero hoy tienes que tener un poco esa intuición y hoy hemos hablado un poquito, pero hemos acabado con buenas sensaciones en el entrenamiento, haciendo algo individual. Llevamos 5 partidos de liga. Queda muchísimo, esto es una maratón, que hay que ir muy poco a poco en las valoraciones y hay que dar tiempo a todos, al equipo también y a los jugadores individualmente también.
¿Y con qué última hora llega el tercero de la Liga, el español, al Bernabéu, Juan Arias?
El español baja sin su máximo goleador, Pere Milla, que fue expulsado frente al Mallorca, le cayeron 2 partidos. El español lleva 30 años sin ganar en el Bernabéu. Manolo González, técnico perico, dice que para romper esa dinámica hay que hacer un partido perfecto.
Si eso ha pasado hace 30 años, ya te dice la dificultad que tiene el partido. Historia es que al final la historia hizo Cristóbal Colón hace años. No, yo lo dije el año pasado, cada partido es diferente, cada año es diferente, cada entrenador es diferente y cambian muchas cosas de un partido de una temporada a otra. Es un campo, no hace falta decir la historia que tiene el Madrid, lo complicado que es el partido, pero también es verdad que nosotros, no por el momento, sí por la confianza que tenemos en nosotros, pues vamos a ir a competirlo a muerte.
El huevo de Colón es lo que busca Manolo González poner en el Bernabéu. Bueno, el Barça recibe el domingo al Getafe. ¿Con qué noticias en la enfermería, Elena Condiz?
El Barça hizo noche en Newcastle, han entrenado en la ciudad deportiva del conjunto inglés y ya vuelan de regreso a Barcelona. Cubarsí, con molestias en el tendón rotuliano, dicen que estará disponible desde el club el domingo contra el Getafe, pero muy probablemente Flick le dará descanso. Lamine seguirá de baja, no hay prisa. El objetivo es que vuelva al 100% contra el PSG el 1 de octubre. Tampoco serán recuperados ni Valde ni Gavi frente al Getafe este domingo. A principios de la próxima semana, además, se va a decidir si Gavi pasa por el quirófano para someterse a una artroscopia en la rodilla. En caso de ser así, estaría unas 5 semanas más de baja.
Y preguntamos también cómo está la enfermería del Atlético de Madrid para el domingo en Mallorca, Javi Gómez.
Pues con buenas noticias, Munilla, para el Cholo, porque tanto Janko como Julián han entrenado con normalidad esta mañana después de no jugar y de estar con molestias ante el Liverpool. Podrían estar presentes ante el Mallorca el domingo. Además, Baena y Jiménez apuran su recuperación y apuntan, si todo va bien, al derbi madrileño del sábado que viene.
Enseguida más de la jornada de Liga, pero hoy hemos conocido los nuevos límites salariales de los equipos de primera.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Era una cita importante del día y hoy, Santi Duque, hemos conocido los nuevos límites salariales de los equipos de primera.
Cita, como dices, Muni, tradicional. A mediados de cada mes de septiembre, la Liga ha publicado unos números en los que destaca en lo más alto el Real Madrid, que vuelve a ser el equipo con mayor capacidad, con 761 millones. En segundo lugar está el Barça, con 351, pero atención, son 112 millones menos que el pasado mes de febrero. Por su parte, el Atlético ocupa la tercera posición, con 326 millones. Por abajo sigue llamando mucho la atención la situación del Sevilla, que es el club con menos límite salarial, con 22 millones, y en segunda el Leganés con 14, Las Palmas con 13 y el Valladolid con 12 copan las tres primeras posiciones.
Pues con esos bueyes hay que arar toda la temporada. Betis Real Sociedad es el partido que abre hoy la jornada en primera a las 9 en el Villamarín, Andrés Ocaña.
Se enfrentan esta noche dos equipos que no terminan de arrancar en Liga. La Real Sociedad no conoce la victoria y tiene la baja importante de uno de los fichajes estrella de este año, de Yangel Herrera. Llega con la urgencia de tener que vencer en un feudo complicado, el Estadio de la Cartuja, de un Manuel Pellegrini que solo ha conseguido un triunfo en las 5 jornadas que lleva ya disputadas este campeonato nacional de Liga y que va a poder contar con Bartra como principal novedad. Recordar las bajas de Deosa, de Aitor Rival, de Isco y de Ricardo Rodríguez, pero eso sí, será titular seguro Sofian Amrabat, el último en llegar en el mercado de fichajes.
Mañana hay partidazo a las 9 en Mestalla, Valencia Athletic Club de Bilbao. Última hora del Valencia, Rafa Villarejo.
Escuece todavía y mucho el 6-0 del Valencia.
Barça no se ha olvidado, pero toca levantarse para recibir al Athletic. Una victoria ayudaría sin duda a olvidar. Con pocos cambios, la entrada de Rioja y Dani Raba pueden ser las novedades y vuelta a la defensa de cuatro atrás. Corberán habla de dolor y semana dura para el vestuario.
El vestuario y el staff, todos estamos dolidos. No aceptamos una derrota así, defendiendo el club que defendemos. Ese dolor no va a irse y ese dolor lo tenemos que utilizar, porque es imposible que desaparezca, pero hay que utilizarlo en forma de energía competitiva para el siguiente partido. Por supuesto.
Y estas son las noticias en el Athletic Club. José Ángel Peña.
No vamos a conocer, Muni, la convocatoria de Athletic hasta después del entrenamiento de esta tarde. A la espera de comprobar el grado de recuperación de sus jugadores, Valverde ya sabe que no puede contar ni con Nico Williams ni con Padilla. Tampoco estarán en Valencia las bajas de larga duración. Esto es Prados, Eguiluz y Geray. Ni Laporte, que aún no está al 100%. El entrenador del Athletic, por cierto, va a cumplir mañana el segundo de sus cuatro partidos de sanción.
También mañana, 6:30 en la Cerámica, Villarreal Osasuna. Que contamos del Villarreal, Juan. Igual.
En el Villarreal, Marcelino tiene las bajas de Canguala, Logan Costa y Gerard, los tres por lesión. Va a hacer rotaciones y meterá a los jugadores que no jugaron muchos minutos en Champions. Hombres como Rafa Marino, Tomás Partey podrían salir de inicio. Y además ha mostrado total confianza en el portero Luis Junior, a pesar del error ante el Tottenham.
¿Cómo llega Osasuna a la Cerámica, Alberto Sanz?
Con dos bajas importantes, la de Moy Gómez y la de Aymar Oroz, y con mucho respeto ante un Villarreal que tiene un plantillón y que lleva un parcial de 7-0 en casa.
Partido también de mañana, 6:30, Mendizorroza, Alavés-Sevilla, que contamos del Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues la principal novedad del Deportivo Alavés es que no hay novedades, o sea, recupera a todos los lesionados, bueno, a uno, a Benavidez, que era el único que no pudo participar en el anterior partido, y todos disponibles para el Chacho Coudet, que dará la convocatoria esta tarde. Después de conseguir 7 puntos en 4 partidos, se baraja la posibilidad de variar el 11 que vencía en San Mamés la pasada jornada.
Y noticias también del Sevilla, Víctor Fernández.
La verdad es que ya se esperan las ruedas de prensa de Matías Almeida con cierto interés, porque el técnico argentino suele mandar mensajes vitales, profundos, que están llamando la atención. Hoy ha hablado del egoísmo de la sociedad, de que en la vida hay más presión que en cualquier partido. Ha agradecido la confianza que la afición y los jugadores están depositando en él, aunque no pierde el foco. Ha reconocido el técnico argentino que está haciendo las alineaciones en función del rival, porque su equipo sigue siendo muy frágil atrás. Y ojo, porque no descarta la titularidad del portero Odiseas. Y en medio de su mensaje cargado de filosofía, asume que todo esto se cae si no llegan los triunfos.
Pero es verdad que necesitamos triunfos. Y deseo que los triunfos se den para que el mensaje sea cada vez más creíble, para poder estar más tiempo, para poder organizarme también dentro de todo en mi vida y estar establecido en un lugar, aunque sabemos que nuestro trabajo es bastante como que estás, que no estás, ¿no? Y bueno, y evito lo que es el exitismo.
No se aburre Víctor Fernández, la rueda de prensa de Almeida en Sevilla. Bueno, Girona, Levante, el otro partido de mañana, 2:00 p.m. ¿Qué contamos del Girona, Edu Badía?
Y será el estreno en Montilivi para los últimos en llegar. Unai Givanati y Brian Hill, un Girona colista con un punto y que busca la primera victoria de la temporada. Sigan Kofi Lemar, no llegan por lesión. El francés estará 2 semanas cao por una rotura en el solio. David López sigue con su recuperación. Sí estará Joel Roca antes de irse al Mundial Sub-20. Hoy ha entrado con el grupo tras sufrir un golpe en la rodilla ante el Celta.
Y las noticias también del Levante, Pedro Zamora.
Pues tiene Calero a toda la plantilla lista para buscar la primera victoria de la temporada. Vencedor puede ser la novedad en el 11 del Levante, con Eta Ellón, Romero y Carlos Álvarez en el tridente ofensivo.
El Getafe es el rival el domingo del Barcelona. ¿Qué noticias tiene el equipo de Bordalás, Gemma Santos?
Va a llegar a Barcelona en el mejor arranque liguero de su historia, Muni, con 9 de 12 puntos conseguidos. En lo estrictamente deportivo, Bordalás va a poder contar por primera vez con Alex Sancris, hasta ahora inédito por no estar inscrito y porque estaba sancionado. Y también estarán disponibles Gené Femenía y Abkar. No estará Juanmi, aún no recuperado de su lesión de rodilla. El míster ha reconocido en la previa que jugar en el Johan Cruyff será muy especial para él, porque Cruyff es uno de sus ídolos, y se lamenta a Bordalás de que no vaya a estar Lamine Yamal, porque es un jugador que hace disfrutar a todos los amantes del fútbol.
Todo eso en primera. Vamos a contar cómo viene el fin de en segunda, Alex Alguero.
Sexta jornada que se abre en Riazor a las 8:30 con un duelo por el liderato entre el Depor y el Huesca. El que gane dormirá en lo más alto de la tabla a la espera de lo que haga el Racing, que el domingo visita al Córdoba. Además, hay un duelo de recién descendidos entre entre Leganés y Las Palmas, derbi guipuzcoano entre Ibar y Sanse y varios partidos con mucho morbo por abajo. El Granada y Pacheta se la juegan en Burgos y el Zaragoza de Gavi, que aún no ha ganado, va a visitar a un Ceuta que marca la salvación.
Y atención, Román Ruiz, que hoy hemos tenido sorteo de la fase Liga de la Champions femenina.
Sí, Muni, por primera vez en la historia tendremos tres equipos españoles en la Champions. El actual subcampeón, el Barça, ha tenido más suerte que Atleti y Madrid. El Barça se enfrentará al Bayern, Benfica y Leuven en casa y al Chelsea, a la Roma y París Fútbol Club fuera. El Real Madrid jugará en la capital contra Wolfsburgo, Roma y París Fútbol Club y se desplazará para medirse al vigente campeón, el Arsenal, al PSG y al Twente. Y por último, el Atleti, que regresa 5 años después a la Champions, se enfrentará en Madrid al Bayern, a la Juve y al United y visitará a Lyon, St. Pölten y al Twente.
Y entre tanto, ¿cómo viene el fin de semana en la Liga F, Alicia Rodríguez?
El Fútbol Club Barcelona, líder de la Liga F, viaja a la ciudad hispalense para enfrentarse al Sevilla el domingo a las 4. Ese mismo día, el Real Madrid recibe a las 6:30 al Depor tras la gran actuación de Linda Caicedo en Champions. También tendremos derbi madrileño entre el Madrid CFF y el Atlético, este último segundo en Liga, a la vez que la Lama recibe al Tenerife. El resto de partidos se jugará el sábado.
Este fin de semana tenemos Fórmula 1 en Azerbaiyán.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Carlos Miquel, ¿cómo ha terminado el primer día de entrenamientos en Bakú?
Bueno, pues con muy malas sensaciones para Aston Martin. El último coche de la parrilla en ritmo en carrera y a una sola vuelta ha sido 19º Fernando Alonso. Es verdad que ha tenido problemas con el tráfico, podía haber terminado algo más arriba, pero su compañero Lance Stroll, 17º, van a sufrir mucho en una pista donde le falta velocidad punta. Es el coche más lento en la recta más larga del Mundial, de 2,2 kilómetros. Delante han dominado los Ferrari porque se han dedicado a hacer el primo en McLaren. Han tenido toques con el muro tanto Norris como Piastri, que están 10º y 12º. Hamilton es más rápido por delante de Leclerc y Russell. Y va bien el Williams, aunque le cuesta un poco más a una vuelta, 11º Carlos Sainz.
Mundial de atletismo que destacamos en el día de hoy, José Luis Gil.
Pues que Thierry Ndenkumenayo ha quedado fuera de la final del 5.000. Arrancó el heptatlón después de las 4 primeras pruebas. María Vicente marcha duodécima después de hacer marca personal en el 200. Todo pendiente de esta medianoche. 12:30, el 20 marcha femenino con María Pérez. Después el 20 marcha masculino con Paul McGrath.
Hay noticias en las motos, Borja González, porque Alex Márquez se ha ganado una moto oficial.
La espectacular temporada de Alex Márquez, que va a recibir premio en el año 2026. Va a ser prácticamente seguro subcampeón del mundo de MotoGP este año por detrás de su hermano Marc. Nada raro pasa en los 6 últimos grandes premios. Y Alex, que va a tener estatus de piloto oficial Ducati la próxima temporada, va a ser uno de los 4 pilotos que corran con la última versión de la moto italiana, junto a su hermano Marc, Pecco Bagnaia y Fabio Di Gianantonio.
Tenis, comienza la Lever Cup con Alcaraz Ángel García.
Que va a cerrar la jornada, eso de las 6 de la madrugada, jugando el dobles junto a Jakub Mensik y ante los estadounidenses Fritsch y Mitchelsen. En el equipo de Alcaraz hoy salen en el individual Ruud, Mensik y Kovoli. Europa a priori favorita, de hecho ha ganado todos los Grand Slams de este siglo casi, salvo el que ganó del Potro en 2009.
Y lo que le queda, baloncesto, tenemos básquet en directo, está jugando el Unicaja en la Intercontinental de Asenjo.
Y tenemos buenas noticias, Muni, porque gana Unicaja los japoneses del Utsunomiya y con esta victoria el equipo malagueño estaría en la final de la Intercontinental.
Gran noticia, Balonmano Champions. ¿Qué hizo ayer el Fútbol Club Barcelona, Luis Malvar?
Pues Barcelona-Magdeburgo disputaron un partidazo en la Champions, pero con un final, yo diría que muy cruel para los azulgranas. Ian Barrufet falló un penalti con el crono a cero que pegó en el poste y que pudo empatar el partido. Barcelona 21, Magdeburgo 22. El Magdeburgo se coloca líder de grupo en un partido en donde el Barcelona siempre fue a remolque. Próximo encuentro de Champions, jueves 25 de septiembre en Croacia, Zagreb-Barcelona, 7:45 de la tarde.
Ayer jugaban las guerreras, la selección femenina, ganamos en amistoso a Eslovaquia 25-33. Y hoy juega la selección de fútbol sala, Santi Duque.
Tras la clasificación Muni para la Eurocopa en el mes de abril, los de Jesús Velasco afrontan su primer partido de preparación para un torneo que arranca el 21 de enero. España se ve las caras hoy a las 9 en Anaitasuna, en Pamplona, ante Armenia, con solo, atención, 4 jugadores que repiten de la última lista.
Les recuerdo que la semana que viene comienzan los Mundiales de Ciclismo, concretamente el domingo, donde tendremos la Crono Élite. Allí ya estarán los españoles compitiendo. Hasta aquí lo esencial del deporte, a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y los viernes hasta ahora en este programa y en esta cadena de radio se resuelve el reto de Pedro Martín que nos expone él como, o que nos propone, mejor dicho, cada semana. Hola, Peter Martín, buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
Yo era de los que estaba en la línea de Corrochano ayer. Yo también pensaba que era Carcedo ese entrenador, un entrenador de los 36 equipos de esta Champions, pero no era Carcedo.
Habéis estado cerca, ¿eh?
Sí.
La verdad es que está cerca también. El que estábamos buscando, sí, un entrenador que en su equipo es extranjero, porque es un entrenador español, que está en un equipo griego, que no ha debutado en esta semana en la Liga de Campeones, pero casi, porque solamente llevaba 2 partidos en esta competición, que pertenece a un equipo como Olympiacos, que tradicionalmente es una trituradora de entrenadores, y es un entrenador veterano, 64 años, que en los últimos años de su carrera está viviendo la mejor época, porque después de picar mucha piedra, está consiguiendo títulos, primero con el Sevilla y ahora con Olympiacos. Y después de estas pistas, está chupado.
Venció Olympiacos por 1-0 con ese gol del Kai Mansilla. Todas las cámaras apuntan al hombre milagro de Olympiacos, a José Luis Mendilibar.
Se iban a abrazar a él sus compañeros, al goleador y a Mendilibar. Todo el banquillo se abrazó.
José Luis Mendilibar, esto es de cuando ganó la Conference League.
Sí, antes ganó un año antes la UEFA con el Sevilla. Y este año ha empezado con un resultado decepcionante porque han empatado 0 en casa con el Pafos.
Sí. Qué bien me cae Mendilibar, por cierto. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Dani Asenjo?
José Luis Mendilibar era el entrenador y Josiño Zeta es el que ha ganado.
Vale,
Josiño
ha comenzado Zeta, de tal manera que digo, no me digas que
Mendilibar ha ganado sin el reto también.
Sí. Estupendo, me encanta. Bueno, Josiño, muchísimas gracias por escuchar la cadena COPE, por escuchar la radio, por supuesto. Peter Martín, que tengas un buen fin de que no te dé mucho, bueno, disgustos, pero sí, inevitable.
Sí, igual para todos y a disfrutar el sábado y el domingo.
Cuídate, querido.
Chao.
Bueno, un poquito del partidazo ayer, hablando de la sanción a Hausen.
Otra cosa es si el comité, cuando diga que se ha equivocado y que es amarilla, y que el VAR debió entrar. Efectivamente.
Y yo hago otra pregunta, si me lo permitís. Claro,
hombre, Ángel, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Yo hago otra pregunta. Y cuando la jugada no sea tan mediática y no la hayan elegido, y también se haya equivocado, pero nadie salga a reconocerlo públicamente...
Claro, todos los equipos van a querer salir, que la saquen.
Claro, claro, la pregunta, ¿eh?
Muy bien, Ángel.
No.
Pero entonces, bueno, tienes toda la razón, Ángel. Yo lo único que digo es que la conclusión es que esto es una injusticia. No se le tienen que caer los anís. Oye, mira, hubo un error, ya hubo bastante castigo, que hubo 2/3 del partido que no estuvo en el campo.
No hagamos pues, doble error.
Claro, el siguiente día ya está.
¿Te has equivocado o no te has equivocado? Me he equivocado. Conclusión.
No hay sanción.
El jugador tiene que quedar libre de sanción.
Claro, en el momento que tú eres el CTA, o sea, el organismo que rige a los árbitros, y tú dices que es amarilla, tú ya le estás diciendo al VAR que se ha equivocado.
Entonces, claro, poniéndome en la piel de la apelación, claro, es que el comité está diciendo que bajo su opinión es amarilla, pero que el VAR no debió entrar porque es una jugada gris y el VAR está como solamente para
errores. Si es gris, no es amarilla. Creo que es gris, no es nada.
Sí, pero entiendo que un órgano.
Y hoy la pregunta en la encuesta a los oyentes en Twitter, lógicamente iba por ahí, Asenjo.
Sí, si entiendes que apelación mantenga el partido de sanción a Hausen, de momento el 67% no lo entiende.
Se lo mantiene a apelación y además, que es noticia de la última hora, pues ya saben también que Disciplina Deportiva le ha denegado la cautelar a Real Madrid, así que Hausen no va a estar mañana ante el Real Club Deportivo Español. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan y nunca mejor dicho...
dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Braille es esencial para la vuelta al cole de más de 7.000 estudiantes ciegos. En este retorno a las aulas hay temas que no queremos dejar pasar y este precisamente es uno de ellos. Además, se cumplen 200 años de la creación de este sistema de escritura. ¿Cómo se hace y de qué forma están preparados los colegios? ¿Es un idioma o un sistema? ¿Es igual en todos los países? Pues ante todas estas preguntas, John Uriarte ha decidido elegir la palabra Braille para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras, palabras.
Hola, Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, te voy a decir lo que dice la RAE sobre la palabra Braille. Sistema táctil de escritura y lectura para ciegos. Dice eso simplemente. Y también que su nombre se debe a su inventor, que era el pedagogo francés Louis Braille. Tú, Pilar, tienes pinta de haber aprendido a leer muy pronto y a ser de las que hacían lo de leer en voz alta en clase.
Sí, sí, es verdad. Siempre me elegían para leer en voz alta en clase.
Sabía yo, me imaginaba yo. Yo también, de los que me tocaba también leer en misa y esas cosas. Bueno, pues también aprendió a leer muy rápido esta niña que vas a escuchar, solo que en su caso, ella ve con los dedos.
La ley conmutativa. Se cambian y da el mismo resultado. Ejemplo, 2 más 4 igual a 4 más 2.
¿Has visto?
Sí.
¿Cómo leía? Bueno, pues ¿cuánto se tardará en aprender y a leer y a escribir en Braille?
Pues para responder a esta y otras preguntas tenemos hoy aquí con nosotros en la tarde de COPE a Juan Luis Collar, es maestro de centros de cursos educativos de la ONCE en Madrid. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánto se tarda en aprender a leer y escribir en Braille? Bueno, primero, Braille que no Braille, que durante Braille, mucho tiempo Braille. Lo hemos estado diciendo mal. Sí. Es Braille.
Braille.
¿Cuánto se tarda en aprender a leer y escribir?
¿Cuánto tarda un niño en leer y escribir?
¿Lo mismo?
Lo mismo.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Lo mismo.
Por cierto, no es un lenguaje, es un código, me dicen, ¿no?
Es un código, exactamente. Es un código porque realmente lo que hacemos es una... es un cambio en la representación de las letras. La L con la A es la, en Braille tienes el carácter de la L y de la A y es la también.
¿Y aprenden de la misma manera los niños que los adultos?
Sí y no. Sí, de la misma manera, lo que pasa es que hay condicionantes. Tenemos que pensar que hay muchísimas características y es el sistema de percibir que vamos a tener. En este caso es el sistema háptico. La punta de la yema de los dedos. Entonces, dependiendo muchas veces de la profesión que ha tenido la persona, incluso de la condición que tenga esa persona, determinadas enfermedades y tal, hay más percepción háptica y menos percepción. Eso va a marcar muchísimo.
Claro, la sensibilidad de cada uno también en los dedos y en las manos será importante. Pero, ¿es el mismo código para una persona española, yo qué sé, una alemana o una china?
Realmente la representación se representa en todos los países. Lo que son el código, los 6 puntos, son los 6 puntos con sus características. Pero sí, el código Braille es internacional.
¿Y decimos?
Lo tenemos en árabe, por ejemplo.
En todos los idiomas.
Sí, sí.
Y decíamos, Juan Luis, que lo inventó el pedagogo francés Louis Braille. ¿Cómo lo inventó? ¿Cómo fue ese nacimiento?
Le llaman pedagogo. Lo inventó un niño realmente. Porque él se quedó ciego, era una persona que se quedó ciega con 3 añitos. Su padre se dedicaba, tenía un taller de temas de lo que es temas de cuero y de tal. Y él con un punzón sirvió. Él se quedó ciego al poco tiempo, pero un chico listo, iba de oyente a la escuela de su pueblo. Y en la escuela de su pueblo, pues, destacaba y consiguió una beca para el Real Instituto de Jóvenes Ciegos de París. Y allí llegó. Había un método, en el entonces se llamaba método AWI, que consistía en hacer unas, lo que es la representación de la grafía, como nosotros la vemos, de la letra, pero en relieve, con cobre. Uh-huh. Aquello, claro, era poco funcional para leer, sí, pero para escribirlo era imposible. Imaginar los libros en relieve con las letras como tal. Uh-huh. Y en el 1921 llegó por allí un capitán, Barbier, francés, que había ideado un código para poderse traspasar y trasladar mensajes encriptados por la noche entre trincheras y tal. Metiendo un poco tal. Y era un sistema que utilizaba muchos puntos, 10 puntos. Él cogió esa idea y empezó a darle vueltas, a acomodarla a lo que eran las necesidades de sus amigos y de él. Y en el momento que él sacó adelante el braille tenía 14, 15 años. O sea, que era un niño.
Era un niño, efectivamente.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
¿Pero son letras o son frases?
Son letras. Tú escribes, me encanta aquí haber venido con vosotros hoy, y ¿sí? se escribe tal cual, con todas sus letras, con todos sus signos de acentuación, con sus comas, con todo. Lo que pasa es que hay peculiaridades. Piensa que son 6 puntos. Es como una huevera de media docena de huevos, en que cada huevo que pongas en esa huevera o la combinación de esos huevos es una letra u otra. Con esos 6 puntos podemos hacer 64 combinaciones. Uh-huh. Nos quedamos muy cortos. Entonces lo que hacemos es reutilizar algunos signos que nos sirvan para que signifiquen otras cosas.
¿Y también vale para los números?
Para todo. Llegamos a estudios superiores, a estudios matemáticos, a ingenierías, a física, a química. Se representa braille musical, absolutamente todo.
Juan Luis, ¿se tarda más en escribir en braille que con la escritura normal?
Utilizo los dos de rápido igual. O sea, no es incluso nuestros chicos y chicas, nuestros niños y niñas, una vez que tienen su lectoescritura, prácticamente van a la par que el resto de los compañeros. ¿Cuál es la dificultad del braille? La dificultad del braille es que se necesita más tiempo, a lo mejor para consecución de determinadas tareas. ¿Por qué? Porque como todo en el aprendizaje de las personas ciegas legales, de usuarios de braille, necesitan una anticipación. Entonces, tú puedes ver una representación, una raíz cuadrada, ese símbolo no existe como tal en braille. Es como si fuese un braille, es como si fuese una línea computacional, o sea, como si fuese código fuente que se escribe computacional. Entonces lo que hacemos es poner signos que anticipan siempre qué es lo que viene después. Entonces todo esto que está aquí arriba, elevado a, pues hay un símbolo de elevado a. Y si es número, tengo que poner primero el símbolo de número y luego la letra. Entonces la dificultad que tiene el braille es a la hora de ejecutar y de comprender. Luego realizan completamente su ejercicio igual que los demás. Y a la hora de tomar apuntes y tal, cada vez se van utilizando más medios tecnológicos, obviamente, pero realmente su bolígrafo y su papel, su máquina Perkins, y escribir en braille al principio.
Hay una cosa, hablando de bolígrafo, que me gusta porque ojalá los que hemos sido niños videntes que aprendíamos en el colegio tuviéramos una cosa que adaptáis vosotros la metodología a cada alumno. Es decir, los invidentes en este caso, hasta el bolígrafo que se utiliza puede ser variado, ¿no?
Sí, piensa que usuarios así como código braille puro, lo que llamamos una ceguera que no te habilite o que no le dé funcionalidad a la persona para acceder a la tinta, hay muy poquitas. Antiguamente eran casi todas las personas, gracias a Dios. Con nuestros equipos, con las investigaciones, servicio de rehabilitación de 11 que realiza valoraciones, pues dice, oye, este chico, esta chica con este resto visual residual, claro, siempre menor de un 10% para ser ciego legal a España, pues con ese resto visual que tiene el 10%, con este aparato de ampliación, con este cambio de contraste, con esta distancia, con esta lupa electrónica, puede acceder a lo que es una lectura normal. Entonces, adaptamos completamente todo para que sacar el máximo partido a esa funcionalidad visual y que pueda seguir tirando de su visión.
Uh-huh. Pero nos hablabas de, por ejemplo, los chavales que van a la universidad o en el colegio. ¿Qué materiales llevan para poder escribir en braille?
Pues cuando son muy pequeñitos, ¿sí? Se va dando al principio, lo que se hace es alfabetizar. no nos metemos prácticamente en los métodos que tenga alfabetización fonológico. Uh-huh. Cada centro es una elección de los padres. Sí, es verdad que a lo mejor podemos percibir que a lo mejor a un niño le puede venir en un momento determinado uno u otro y orientamos sobre eso. Van aprendiendo sobre la marcha, adaptándoles cuentos. Intentamos que los cuentos sean igual de llamativos al principio, tanto para el chico, que ya el braille de por sí es muy rígido, no se puede modificar ni estructura, ni tamaño, ni nada, y que tenga, pues, con cuentos, que vengan cosas en texturas, que sean en colores, que a los demás niños también les llamen la atención cuando hacen asambleas y tal. Y a partir de ahí también incorporamos la máquina Perkins, que llama mucho la atención porque parece antediluviana, pero realmente es la que le da firmeza en ponerla encima de la mesa, que no se vaya al dar las teclas, que no se mueva por el peso, y hace un punto muy eficiente y muy leíble. Y empieza a trabajar con eso.
¿Y esa es la que utilizan desde la infancia hasta luego más adelante, cuando llegan a la universidad?
Cuando empezamos ya estamos siempre atentos. A medida que va evolucionando y madurando ese niño a nivel madurez, vamos incorporando nuevas tecnologías. ¿Qué es lo ideal? Empezar ya con el teclado QWERTY. El teclado QWERTY, un ordenador convencional, empezar con juegos simples de manejo de la barra espaciadora, con flechas de dirección. Ya el niño empieza a tener un medio de jugar. Y con eso ya implementamos. ¿Por qué? Porque ahí en ese ordenador, una vez que yo tengo las teclas reconocidas sin ver y rápidamente, lo que hago es incorporar un lector de pantalla en el que con comandos, sin mover el ratón, control D, pues control B me da a buscar y busca la palabra en el texto y selecciono y me lee el texto que tengo. Entonces voy utilizando y trabajando sobre la información de forma informatizada. Si a ese ordenador se braille y le incorporo una línea braille, pues tengo los dos métodos, el audio y el poder leerlo con braille, con contacto.
Claro, luego para explicar y contar todas estas cosas existe un grupo de profesores especializados en diferentes lugares de España, ¿no?
Sí, ¿sabes? Las competencias educativas a nivel nacional están transferidas. O sea, son las comunidades autónomas las que marcan la línea y las directrices. La ONCE en todo momento, desde el principio, la ONCE lo que está es siempre acompaña al afiliado, a sus niños y niñas, adultos, donde esté y donde se encuentre. Nosotros no entramos en la elección de los padres, ni donde, da igual, donde estén nuestros afiliados y atendemos. Entonces, hay convenios firmados con las comunidades autónomas y los equipos específicos de discapacidad visual, por ejemplo, en el caso de Comunidad de Madrid, pues está conformado por miembros de Comunidad de Madrid y miembros de ONCE. Y luego los servicios también de ONCE se ponen al servicio de estos niños y niñas que están atendidos por el equipo de discapacidad visual de la Comunidad de Madrid.
John, tú como estás en Bilbao no puedes ver a nuestro invitado, a Juan Luis, que me acompaña aquí en el estudio, pero me estoy fijando en su brazo y veo a Juan Luis que llevas tatuado directamente el logo de la ONCE.
Sí, sí, sí.
¿Y eso por qué?
Yo nací en la ONCE, vivo en la ONCE. Yo, para mí la ONCE es mi casa, es mi familia, tengo mis amigos... familia, cada día mis chicos y mis chicas, amigos directamente, es algo que tengo la suerte de ir a trabajar y encima me pagan. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Son 30 y tantos años ya.
Vinculado a la ONCE y fíjate, lo lleva fijo ya en su piel. Pues Juan Luis Collar, maestro de centros de cursos educativos de la ONCE en Madrid. Juan Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por abrirnos los ojos, nunca mejor dicho, un poquito más a este sistema tan especial como es el Braille. Gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros.
Pues mira, ya ves, Braille, que hay que decirlo así, no Braille, como lo decíamos.
Eso es.
Una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori, como nos ha contado Juan Luis Collar. Todo un mundo que, como has dicho tú, paradoja, nos abre los ojos.
Gracias, John Uriarte.
Hasta otra.
It's me, Mario.
Vamos a disfrutar en los próximos minutos. Bueno, hace 40 años, el 13 de septiembre de 1985, nació en Japón un fontanero bajito y bigotudo, con su característico peto azul y gorra roja. Su nombre es Super Mario Bros. Y desde entonces no ha dejado de saltar. ¡Ya! Mario vive en el reino champiñón, un país donde el fontanero salta y salta. Un universo de castillos, dinosaurios, setas, tuberías, villanos, que han hecho de Mario el personaje posiblemente más famoso de los videojuegos. Un lugar que está de celebración porque Mario está de cumpleaños. Mario cumple 40 años. Todo un referente. Gracias a él, mucha gente conoció el mundo de los videojuegos. El primer Super Mario Bros. Vendió 56 millones y a día de hoy todas las sagas han vendido más de 800 millones de copias en todo el planeta. Bueno, es que la música es inconfundible, ¿verdad? En sus 40 años, Nintendo ha lanzado ediciones de Mario de todo tipo. Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party, Mario Galaxy. Mario ha traspasado las consolas. Se han estrenado hasta dos películas también. Existen varios parques temáticos en Japón, Estados Unidos, en Singapur. Es un personaje que ha marcado generaciones. No es Mickey Mouse, pero bueno, compite con él en fama. Hoy, aquí en la tarde de COPE, celebramos su 40 cumpleaños y lo hacemos como hay que hacerlo. Lo vamos a hacer jugando. Y nos acompaña para ello Roberto Carrasco, de la Asociación Arcade, conocido como Maestro Serrano. Y vamos a recordar con él sus orígenes, los orígenes de Mario Bros, descubrir sus curiosidades más locas. Y, por supuesto, pues, Roberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros disfrutando este aniversario.
Queremos echar una partidita en directo.
Ah, pues para eso estamos, ¿no?
Claro, yo la idea que tengo del Super Mario es a través de mi hijo. He jugado al Mario Kart con un volante y demás, pero yo cuando pienso en los videojuegos, fíjate, el primero que me viene a la cabeza es el Donkey Kong.
Claro, porque Donkey Kong fue predecesor de Super Mario. O sea, Mario era el rival de Donkey Kong, que luego fue lo que pudo crear su propio videojuego, porque fue Shigeru Miyamoto que creó luego que fue el videojuego Mario Bros., que era el arcade, que más adelante se convirtió en Super Mario Bros. Cuando pasó a ser el videojuego de la consola, que es el que celebra precisamente el aniversario. Entonces, Donkey Kong tenía su propio videojuego, luego se hizo el propio videojuego Mario Bros., y luego está Super Mario Bros., como hemos comentado, que ya ha llegado a este punto de hoy en día, que como comentabas tú, pues es el referente mundial de los videojuegos, con el que muchísimas generaciones, incluso a día de hoy, siguen entrando en el mundo de los videojuegos, siguen conociendo los videojuegos a partir de su puerta de entrada para conocerlo y también disfrutar de todo este universo con diferentes técnicas, como puede ser, como has comentado, desde un Mario Kart, un Mario Tennis, hay juegos de fútbol como Mario Striker y Mario Galaxy, las películas que han trascendido también, como la que se hizo en 1993.
Te lo sabes todo, ¿eh?
No, hay gente que sabe mucho más que yo, por suerte.
Oye, Robert, si tuvieses que explicarle a alguien que nunca ha jugado qué es Super Mario Bros., en una frase, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo explicarías?
Pues podríamos decir que es el videojuego, porque es el videojuego que ha sabido influenciar a todas las generaciones y todos los videojuegos ya de todos los géneros que se han desarrollado después. Tiene una anécdota muy curiosa. Por ejemplo, cuando se creó el videojuego de Super Mario Bros., curiosamente, pues claro, era muy difícil dibujar los píxeles. ¿Qué pasaba? Que para facilitar el dibujo del personaje de Super Mario Bros., se le dibujó una gorra para facilitar el pelo. De esa manera era más estándar y no tenía problemas en arrastrar el sprite a través de la pantalla.
O sea, venía la dificultad por el pelo.
Por el pelo y por el peto. Uh-huh. Porque una forma de poner un color por encima era más fácil que se pudiera desplazar el scroll del personaje a través de la pantalla. ¿Eso cómo ha trascendido a otros videojuegos? Pues a otros videojuegos con el tiempo puedes ver un personaje que a lo mejor tiene un estándar, que es un enemigo, que llevan todos máscara, que llevan todos un casco. ¿Por qué? Porque es más fácil desarrollar más fácil, más rápido el videojuego. Y es, o también como comentaba hace un momento con mi amigo Alex, videojuegos como muy famosos con de hoy en día, como Dark Souls, lo que es, por ejemplo, estar asomado a un precipicio, caerte, y no pensar que te vas a morir, pero ya te mueres, se acaba la partida. Otras evoluciones, otras cosas que han influenciado, como por ejemplo, tú juegas por primera vez a Super Mario y en 5 minutos piensas que te lo has pasado, porque llegas al castillo, has eliminado al enemigo y te dicen, vas a rescatar a la princesa, y te dicen, ay no, Mario, la princesa no está en este castillo, está en otro castillo. Y te dicen, ay, va, pues no me pasa el videojuego. Y eso es una continuación de la historia de cómo han ido desarrollando también luego historias en otros videojuegos.
La princesa Peach, ¿no? Creo que
sí,
se llama.
Sí, la princesa Peach.
Uh-huh. Que está presente también desde el inicio del videojuego.
Sí, los personajes principales del inicio son la princesa Peach, Toad, el Bowser, que es el enemigo.
Es el
Mario,
malo, sí.
Y se menciona a Luigi, pero Luigi no aparece hasta el siguiente
Luigi,
videojuego.
Sí, ¿y Yoshi?
Yoshi es Ese aparece más tarde, Yoshi. No creo recordar, no estoy del todo seguro. Pero Yoshi además tiene un videojuego en Super Nintendo, la segunda consola de personal de Nintendo, que es el Yoshi Island, que cuenta los orígenes de Mario, que es de cómo Mario cayó en una isla con dinosaurios y Yoshi la adoptó y es un Mario bebé. Entonces le va trasladando por la isla, van viviendo aventuras.
Robert, ¿Super Mario Bros. Fue tu primer videojuego?
Sí, fue mi primer videojuego. Además, es curioso porque cuando yo nací, mi madre ya jugaba videojuegos. Ella tenía,
¿ah, sí? ¡Qué bueno!
Ella tenía la Nintendo, como se conocía aquí en España, Nintendo NES. Y entonces, pues claro, cuando yo ya era un poquito más mayor, un par de añitos, ella jugaba conmigo al Super Mario. Y siempre me cuenta ella la misma historia, que cuando yo era pequeño, para que yo me durmiera y me relajara, ella por la noche jugó al Super Mario y yo la miraba. O sea, era como que adelantó Twitch a su época.
En lugar de una nana te ponía la música, exacto, ¿no?, del videojuego.
Exacto, para que decía que era la forma de que yo me relajara, para que pudiera dormir.
O sea, y desde entonces no has dejado de jugar a este videojuego que se ha convertido, bueno, en el más universal, ¿no?
Sí, totalmente. Este videojuego y otros muchos, lo que comentamos. Esto ha sido el inicio de todo.
Bueno, pues ahora tienes el reto, amigo, de enseñarme a mí a jugar al Super Mario Bros. Me has traído esta consola que no sé ni cómo se llama. ¿Es una Game Boy?
Es una réplica de una Game Boy. Uh-huh. O sea, son consolas que hoy en día se están fabricando, son más pequeñitas y son actualizadas con la tecnología actual.
Como ves, estoy muy puesta yo en videojuegos que no sé ni cómo se llamaba. Vale, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a poner el videojuego del Super Mario Bros., que precisamente cumple los 40 años, y vas a poder jugar como si fuera el videojuego cuando salió, literalmente. Uh-huh. Es una adaptación a esta consola que puedes jugar perfectamente.
O sea, que es el videojuego más básico.
Sí, es básico.
El primigenio.
Tienes los controles de movimiento y los controles de saltar.
Vale, esto es arriba, abajo, derecha, izquierda, aquí sí. No hay duda. ¿Y cuál es el de saltar?
Este de aquí.
Vale, ¿y solamente hay que saltar?
Sí, únicamente. En el momento que te desplazas, que ya empieza, mira, ya empieza tu partida, tienes tres vidas. Sí.
A ver. La musiquita, hemos empezado. Venga, avanzo, ¿no?
Exacto, vas avanzando.
Sí.
Tienes a tus enemigos, que son los Goombas.
Ay, ya me ha matado.
Hay que saltar encima de ellos.
Ah, encima, pero el enemigo, vale, sí, vale.
Porque al saltar encima de ellos los aplasta.
Ah, vale, no sabía yo este matiz. Es que solo había jugado, como te decía, al Mario Kart.
Luego, ¿y? Si tocas esos muros, pues salen cosas.
Bueno, los muros de momento los salto bien. Ay,
sí,
a ver.
Mira. Muy bien, te dan puntos por la vez que saltas encima de un enemigo.
Sí.
Luego las tuberías, pues es una referencia de que al fin y al cabo Super Mario se entiende que es un fontanero.
Bueno, segunda vida que he perdido, me queda una. Robert, no sé yo si esto se me está dando del todo bien. Te puedo asegurar que el Pac-Man se me da muy bien, ¿eh? Pero este no sé yo. Oye, ¿es cierto que el personaje fue creado para evitar que Nintendo fuera desahuciada de su oficina en Estados Unidos?
Sí, hubo una historia burocrática en la que, bueno, eso, más que ser desahuciada, Nintendo estaba pasando por un momento muy difícil económicamente. Entonces, la propia Nintendo encomendó el desarrollo de un nuevo videojuego a Shigeru Miyamoto, que uh-huh. fue el creador de Super Mario Bros. Y entonces crearon Super Mario Bros., que este videojuego es el que conocemos hoy, que está jugando ahora mismo, que salvó la propia consola, la propia compañía.
¿Por qué crees que Mario gusta tanto? Yo, mientras tanto, he hecho otra partida. Hemos puesto otra porque, como ya me han matado, he perdido las tres vidas. Pues vamos a intentarlo, a ver si voy avanzando un poquito más. Porque tengo que llegar al castillo, ¿no?
Sí, tienes que llegar hasta el final. Es simplemente irte desplazando.
¿Y cuesta mucho llegar al castillo?
No, puedes llegar en menos de un minuto.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Madre mía.
No hace falta que aplastes todos los enemigos. Simplemente a lo mejor
con
es saltarlos. Ir avanzando.
Venga,
salto. Y cuando llegas al final, verás
una
bandera.
Oye, ¿por qué crees que este...? Anda, mira.
Muy bien, sí, va muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí, casi lo tienes, estás casi al final.
Ay, que si llego al castillo... Ya he llegado. ¿Esto ya es el castillo?
Casi, está casi.
Vale.
Ahí, mira.
¿Y ahora qué tengo que hacer?
Sigue adelante.
Ay, vale. Que te iba a preguntar, no sé si soy capaz de hablar mientras intento llegar al castillo. Robert, ¿por qué crees que este videojuego... Pues ha aguantado 40 años, ¿por qué crees que gusta tanto? ¡Ay, que he llegado al castillo! ¡Que he cogido la bandera!
Has ganado la primera pantalla.
La primera pantalla, sí, ya te digo yo que esto es tiempo. Esto es echarle horas,
claro, como todo.
Oye, ¿por qué crees que Mario gusta tanto a niños, jóvenes y adultos?
Pues yo creo que es un poco, por los colores y la facilidad de control. Al fin y al cabo es simplemente moverte izquierda-derecha y un botón para saltar. Nosotros lo vemos mucho en el templo del arcade, sobre todo cuando vienen familias. Es muy curioso porque ves al padre que dice: mira, yo de pequeño jugaba a este videojuego. Le enseña el videojuego a su hijo y los propios niños se sientan a jugar. Y en un momento se quedan enganchados, no se mueven de la silla, siguen jugando. A pesar de tener más videojuegos, siguen jugando a Mario. Y luego, que a día de hoy, pues como Mario es un icono cultural, sigue siendo la puerta de entrada para muchas generaciones.
Bueno, es que es un icono pop. El otro día estuve en un concierto donde, bueno, era como nostalgia millennial.
Sí.
Para gente, bueno, para millennials, gente que tiene unos 40 y pico años. No sé qué hacía yo ahí, que yo ya he rebasado esa edad, pero ahí estaba en el concierto. Y muchísimos iban disfrazados de Mario Bros, de los personajes del videojuego. Me llamó mucho la atención.
Claro, puede ser por eso. También como estamos de celebración por el cumpleaños, pues a lo mejor eso ha influido.
Qué bueno. Oye, Robert, ¿cuál es el juego de Mario más difícil, el más vendido y el más raro que se haya lanzado?
Uf, pues el más raro te puedo decir que es uno que no llegó a España, que es el que se conoce como el Super Mario Bros. 2, pero eso lo salió, que se le quedó en Japón. ¿Por qué? Es la continuación de este videojuego. Se quedó en Japón porque era extremadamente difícil. O sea, el desarrollador dijo, anda, hemos hecho un videojuego muy fácil, vamos a hacerlo difícil, porque pensaban en el público japonés. ¿Sí? Entonces dijeron, vamos a hacerlo más difícil, y lo hicieron demasiado difícil.
Para los japos bien, para el resto fatal.
Para el resto del mundo muy mal. Y entonces el que se conoció en España como Super Mario Bros. 2 es un juego totalmente diferente al que se conoce originalmente en Japón como Super Mario Bros. 2. ¿Me has dicho?
El más vendido.
¿El más vendido? No, no tengo el dato. Supongo que puede ser este, yo creo. Porque es que hay tantos Marios, tienes varios Marios por consola.
¿Y el más raro?
El más raro. Yo creo que eso ya es en gusto personal. Porque lo puedes tener a Mario desde haciendo de doctor, jugando un juego que es como el Tetris, le puedes tener jugando carrera, le puedes tener jugando gol, le puedes tener jugando baloncesto. Lo que te parezca a ti ya más raro que haya podido hacer. O sea, es personal, yo creo.
Bueno, yo me he enganchado, ¿eh? Me vas a tener que dejar aquí la consola un ratito más, a ver si sigo avanzando pantallas. Robert, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración tan especial. 40 años después, Mario sigue siendo ese fontanero que nos hace a todos disfrutar como niños. Gracias, Robert.
Pues muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Lenglet.
Bienvenido al partidazo, encantado. El otro día le pregunté al Cholo en esa entrevista si esta plantilla es mejor que la del año pasado. No se ha atrevido a responderme. ¿Te atreves a responderme tú?
Es complicado.
Pronto es el derbi. Pronto es el partido contra el Madrid en casa. Ellos vayan a llegar con un día más de descanso. ¿Tú crees que eso se nota? ¿Vosotros lo notáis?
Sí, un día más o un día menos se puede notar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En Alcampo, del 19 al 21 de septiembre, tienes la corvina a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Este fin de semana, el programa Fin de Semana COPE, con Cristina López Slitzin, viaja hasta Sevilla, de la mano de la Fundación Cruz Campo y el Ayuntamiento de la ciudad. Celebraremos el 30 aniversario de la Fundación y presentaremos la iniciativa cultural Festival de Ópera de Sevilla. Sábado y domingo desde Factoría Cruz Campo a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el jamón serrano reserva la tabla.
A solo 1,99, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras. Lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí
mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora, en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Caza es su tema y no lo va a soltar, porque le sirve para desviar la atención, para aglutinar a sus socios, para movilizar a la izquierda y para robar votos a la ultraizquierda. Hay quien dice hoy que le puede servir esto de Caza para adelantar elecciones, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para solucionar un problema, primero hay que entenderlo, analizar con serenidad lo que ha fallado y a continuación ver cómo se puede resolver. Después llega el turno de explicarlo a la opinión pública. Hablar con las personas afectadas por el fallo, pedirles perdón y salir, pues como te digo a la